Buenas tardes, buenas tardes. Ya no es más buenas tardes, buenas noches. Sol casi a pleno en una semana que el sol nos hizo falta, ¿no? Menos mal que no somos planta, o intentamos no serlo, porque si no esta semana marchábamos. Hoy la apertura es con... no es el invitado musical de hoy. Esto es, bueno, inconfundible, es Ray Charles, porque esta semana, el 23 de septiembre, Ray Charles hubiera cumplido 85 años. Uno de los músicos más emblemáticos, sin lugar a duda, del siglo XX, e inconfundible además. Uno
escucha, talento, talento, esa voz es... pones
a Ray Charles, ya sabes que es él, ¿no? Es inconfundible, músico ciego, él nació en Albany, en Georgia. Una de sus canciones más famosas precisamente se la dedica a su ciudad natal. Y perdió la vista muy chiquitito. A los 5 años empezó a ver, y a los 10 años ya ciego totalmente. Se presume que era por un glaucoma, pero bueno, nunca se supo exactamente.
A pesar de eso, el éxito
absoluto, arrollador. Él empezó a estudiar, después su familia se fue de Georgia, se trasladó a la Florida, a un distrito muy pobre, pero que había una iglesia en la que enseñaban música. Y encontró un profesor en esa iglesia que tenía la dedicación para enseñarle música por sistema Braille al pequeño Ray Charles Robinson, como se llamaba en realidad. Él fue muy influido, además de por la música gospel, obviamente, por Nat King Cole, que era su ídolo absoluto. Y empezó ya por el año 40 y pico a formar sus propias bandas. Un trío tenía en principio, era el Maxon Trío. Y ya en el año 53 mete su primer éxito, primero en los charts de música negra, porque en la gran democracia del norte hasta los charts de música iban separados, por un lado lo blanco y por otro lado lo negro. Bueno, allí logra colocar su primer éxito y a partir de ahí lanza a partir de la década del 50 su carrera solista, que duró hasta prácticamente su muerte. Una vida complicada, graves problemas con el tema de la droga. Llegó a tener una condena por consumo de heroína, que en esa época además estaba penado por la ley, ibas preso, claro, si consumías heroína. Lo condenaron a un proceso de desintoxicación y una pena domiciliaria hasta que logró dejar por un tiempo esa adicción. Se prendió con otras, no fue que pasó a ser una vida sana. Dejó un gran legado, varios matrimonios y 15 hijos. Este era, ponemos un poquito más, Joaco, dale. Tremendo, Hit the Road Jack es uno de los temas más conocidos de Ray Charles. Y bueno, hoy lo trajimos para la introducción porque en estos días hubiera estado cumpliendo 85 años. Una semana que estuvo signada por el Papa, ¿no? Fue una semana absolutamente papal en amarillo y blanco, con primero su visita histórica a Cuba, si bien habían ido otros papas a Cuba, la impronta política que le pone Francisco, más allá de lo siempre cuidado y medido de sus palabras, la diferenció de la de sus antecesores, que también estuvieron en la isla. Allí se encontró con Fidel Castro, dio una misa en la Plaza de la Revolución, eso sí fue algo distinto a lo que habían hecho otros papas, con la presencia de la presidenta argentina, con Cristina Fernández de Kirchner. Ahí surgió una polémica porque decían que no la había querido recibir. En realidad, yo escuché, creo que fue a Eduardo Valdés diciendo que no había sido solicitada ninguna entrevista con el Papa, porque no corresponde, además, protocolarmente, cuando la actividad se realiza en un país extranjero, pedir un encuentro, ¿no? Si bien el Papa no se reunió con opositores, él dijo que desconocía que algunos opositores habían querido ir a verlo. Sí tuvo algunos mensajes que se pueden leer de alguna manera como conciliadores en ese aspecto. Decía en un momento de su misa, todas las personas son hijas de Dios y todas tienen los mismos derechos. Se tomó de alguna manera como un mensaje medio encriptado hacia los disidentes y hacia la búsqueda de una reconciliación en Cuba entre unos y otros. Y también reclamó, eso sí, de manera más contundente, el fin del bloqueo, pero sí diciendo con una solución que satisfaga a las dos partes. Creo que exactamente esas fueron sus palabras. Después habló frente al Congreso de los Estados Unidos, habló frente a las Naciones Unidas y una misa multitudinaria en el Madison Square Garden. Esto sí fue bien, bien distinto a lo que habían realizado otros pontífices en ocasiones anteriores. Si bien también fue un discurso muy políticamente cuidado en sus palabras, quizás quede más claro que nunca aquel dicho popular, aquel refrán que decía lo cortés no quita lo valiente, porque con mucha cortesía y con mucho respeto señaló algunas cosas. Por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos abogó por terminar con la pena de muerte. Sabemos que en Estados Unidos hay unos cuantos estados que aún mantienen la pena de muerte dentro de su sistema judicial, y particularmente hay un argentino condenado a muerte, creo que es en el estado de Texas, que bueno, todavía se está ahí tratando de conseguir un perdón, lo que hasta ahora no ha sido posible. Habló también sobre los inmigrantes, también en un mensaje que se podía tomar como que hacía referencia simplemente a la situación de los sirios y de los africanos en Europa, pero de alguna manera también meter el tema de la inmigración en Estados Unidos es hablar de los mexicanos y del muro que ha pretendido o que se está construyendo en la frontera sur de los Estados Unidos, donde limita con México. Así que, como decíamos, lo cortés no le quitó lo valiente al Papa y le dijo unas cuantas cosas en el Congreso, por supuesto que con mucho respeto. Después en la ONU sí hizo un discurso en algunos aspectos más político. Trajimos algunas frases textuales de lo que dijo el Papa en la ONU. Por ejemplo, dijo: los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sustentable de los países y no la sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios. Bueno, en un claro mensaje a la situación económica que están viviendo muchos países, no solamente los países emergentes, sino también países de Europa que empiezan a sufrir esas políticas económicas que ahogan sus economías y que sobre todo terminan perjudicando a los más desfavorecidos, ¿no? Después dijo también: ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. Habló sobre el medio ambiente también: el abuso y la destrucción del medio ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. Habló sobre el narcotráfico también y dijo que por su propia dinámica va acompañado de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras formas de corrupción. Ahí hizo un planteo bien amplio sobre una realidad que es así. Detrás del narcotráfico van todos esos otros delitos mezclados, y bueno, la verdad que fue un discurso muy fuerte, muy político, muy correcto también, pero signó estos días como evidentemente la Semana del Papa, que terminó, como decíamos, con una misa multitudinaria en el Madison Square Garden, que como curiosidad, obviamente al ser un lugar cerrado, la capacidad era limitada para que fueran. Y creo que había habilitado para 18.000, 20.000 personas. Obviamente quería ir mucho más gente. Se ingresaba con una invitación, no era por donde llegada. Y se generó automáticamente un mercado negro de venta de entrada para ir a ver al Papa, ¿no? Una especie de rockstar Francisco en Nueva York, con reventa de entradas para ingresar no a un concierto, sino a su misa. Semana Papal a full. Acá, bueno, fue la semana que arrancó nuevamente la campaña política, ya con la meta del 25 de octubre.
Andan desparramados por el país.
Provincias. Empezaron a salir por todos lados. Bueno, en Chaco, que se concretó el triunfo del Frente para la Victoria, con una posición mucho más madura de la oposición, reconociendo que, si bien habían pasado algunos episodios menores, el triunfo había sido inobjetable, y de esa manera desarticularon toda posibilidad de tratar de instaurar nuevamente la posibilidad de un fraude o el tema del fraude, como había pasado en Tucumán. Sí, lo que pasó esta semana, que bueno, de alguna manera se desactivó el debate que se venía planteando entre todos los candidatos, ya que Scioli manifestó que él consideraba que no estaban dadas las garantías de alguna manera para participar de ese debate. Concomitantemente, lo que pasa ahora seguramente es que Macri también se baje. Ya hoy varios medios de comunicación, canales de televisión, dijeron que si no están todos los candidatos no les interesa transmitirlo, así que casi seguramente se va a desactivar o va a quedar en un hecho muy menor. Ya es La verdad no me extraña que Scioli haya dicho que no quiere participar del debate. Generalmente el que va primero, lo único que tiene para lograr en un debate son problemas, son derrotas, no tiene nada para ganar y todo para perder. Lo mismo pasó con Massa en el 2013, cuando iba primero en las encuestas de la legislativa y no quiso debatir, y antes pasó con Macri, que no quiso debatir con Filmus. Siempre pasa lo mismo con los que van primero. Ahí se tomó como excusa la posibilidad de una ley de debate. La realidad, desde mi punto de vista muy personal, me parece algo absolutamente menor. Un debate, en definitiva, lo que puede llegar a mostrar es quién da mejor frente a las cámaras o quién discute un poquito mejor. No asegura que sea un gran gobernante, ni el que gana ni el que pierde.
O quien cae en la pregunta trampa.
O quien cae en la pregunta trampa. La verdad es un tema, por lo menos desde mi punto de vista, menor.
Más un show.
No se definen por esas cosas los votos, y tampoco aporta demasiado al votante un debate. Pero bueno, la cuestión es que quedó prácticamente desactivado el debate, y eso fue más o menos lo que pasó en esta semana. Vamos con un temita musical, una tanda, y ya arrancamos con todo el programa de hoy, porque tenemos, si las comunicaciones lo permiten, algunos invitados.
La previa del sábado, hacela bien informado. Seguí con nosotros hasta las 20. Puede fallar en la 94.1.
Bailando en un bar, tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías, y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar, porque me gustas mucho.
Este sí es el invitado musical de hoy. Es Cristian Gabriel Álvarez Congui, más conocido como El Piti. El Piti, con sus dos míticas bandas, se puede decir, porque tanto Viejas Locas como Intoxicado, no vamos a decir que marcaron una época en rock, pero sí fueron de alguna manera unas bandas de culto con un gran número de seguidores importante. Piti, que bueno, no tampoco, viste, veníamos con Ray Charles, que no tuvo una vida fácil. Piti también la tiene muy complicada. Dicen, estuvimos averiguando, que era muy buen estudiante cuando era chico, pero que tenía enormes problemas de conducta y lo terminaron expulsando de un colegio católico, creo que el Don Orione, lo terminaron echando, precioso. Después, hay una anécdota que es genial, ¿ves? Solamente Piti, ¿no? Esa cosa. Era muy cercano con su abuela, decían que lo protegía mucho, lo cuidaba, lo apañaba cuando él se hacía la rata al colegio, se iba a la casa de la abuela, y aparentemente se prometieron ambos, dicho esto contado por Piti, ¿no?, que cuando la abuela muriera, le pidió la abuela a Piti, o sea, miren cómo viene la mano, ¿no?, que con su cráneo hiciera un velador, y que si Piti cumplía esa promesa, ella de alguna manera se iba a manifestar desde el más allá y le iba a hacer saber que estaba con él. Bueno, Piti no pudo cumplir con la parte de su promesa, porque no logró que en el cementerio le facilitaran el cráneo de la abuela, lógicamente, pero él dice que la abuela de todas maneras cumplió su parte. Después, otro de los temas que tenemos por ahí después para escuchar es Fuego. Aparentemente ese tema surge porque Piti trabajaba como encargado de una fábrica en el área de higiene y seguridad, y el dueño de la fábrica no quería gastar y no recargaba los matafuegos, no cuidaba las mangueras, hasta que finalmente pasó lo que Piti le venía advirtiendo que podía pasar y la fábrica se prendió fuego. Bueno, dicen que Piti sufrió algunas consecuencias por ese incendio, se quemó. Al poco tiempo él tenía su primera pareja y también se incendió la casa de su pareja.
Tenía visiones.
Tenía visiones o tenía fósforos. Claro. No se sabe muy bien cómo era la cosa, pero bueno, la cuestión es que el fuego lo estuvo rodeando por algún tiempo muy de cerca y allí surge su canción Fuego, que después la tenemos por ahí, la vamos a escuchar. Pero bueno, ahora la cosa va por otro lado, porque tenemos, creo, en comunicación con nosotros a el periodista formoseño, uno de los periodistas más emblemáticos de la provincia norteña, Alejandro Krivitsky. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo, después de Fallar, te saluda.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. La verdad que quedé impresionado con el relato de Piti y su abuela, ¿no?
¿Vos viste lo que es eso?
Impresionado. Y yo pienso que Piti estaba está loco, ¿no? Pero la abuela...
La abuela estaba peor. estaba complicadísima, ¿no?
Por Dios, sí. Por Dios, qué historia. La verdad no la había escuchado nunca.
Es tremendo. Es una anécdota que aparentemente la contó él. Yo la recogí buscando información. Y sí, en varios lados escuché que él era muy compinche con la abuela y que sí, y se iba a esconder a la casa.
Hacer un velador con el cráneo.
Con el cráneo, pero además a pedido de la abuela. Dice que no fue idea de él, sino que fue idea de la abuela.
Bueno, eso, ahora ¿no? Ya sabemos de dónde viene Piti.
Ahora todo se explica un poco más, aparte
claro,
de eso.
Sí, ahora tiene un poco más de coherencia la cosa.
Alejandro, ¿sabes por qué te llamábamos? Hay un tema que ha estado presente en los últimos... yo te diría que ya ni meses, años, en la agenda política, que es la situación del norte del país. La pobreza, la situación de las comunidades originarias, y nada mejor para saber qué es lo que pasa exactamente y quiénes son cada una de las personas que han venido actuando en este tema, que hablar con alguien que está en el lugar y que conoce de cerca cuál es la realidad que viven esas comunidades y que vive el norte del país en general. Es por eso que nos comunicamos contigo, porque sabemos que sos un periodista que sabe mucho del tema, que está allí en el lugar. Y una de las primeras preguntas que queríamos hacerte es, ¿qué es lo que pasa con respecto a la pobreza en Formosa, que se habla tanto? ¿Hay datos respecto a cómo cambió en estos años, si es que cambió la provincia?
Víctor, más que saber, sufro, ¿sí? El saber. Sufro el saber, sufro la impotencia de que periodistas de Buenos Aires, como en el caso de ustedes, hagan este tipo de preguntas. Y te explico por qué. La contaminación de los medios hegemónicos sobre los cerebros argentinos es masivo, total y absoluto casi. Y pocos se escapan de esa contaminación tóxica que generan estos medios hegemónicos, construyendo realidades virtuales que están muy lejos de la realidad concreta de los pueblos norteños. En el caso de Formosa, primero hay que saber y estudiar un poquito de que Formosa, en el año 2000, la gente que hoy rodea económicamente al candidato Macri, son los que, junto al Fondo Monetario Internacional, en ese momento de implosión de la economía argentina, decretaron que la provincia de Formosa era inviable. El Fondo Monetario Internacional, Cavallo, Merconian, todos esos muchachos decretaron a Formosa inviable. A partir de ese momento, la historia de Formosa fue de abandono por parte del Estado Nacional. Quedamos aislados del otro lado del río Bermejo, abandonados, tirados en un rincón de la historia argentina. Entonces la pobreza que tanto hablan y se indignan algunos, específicamente porteños, es el empobrecimiento de las políticas neoliberales. No es que Formosa sea pobre, Formosa fue empobrecida adrede, abandonada adrede, cuando en ese contexto del país se hablaba incluso de la partición del territorio nacional argentino. Se hablaba de la dolarización de la economía, o sea, hay que tener memoria, hay que recordar y hay que estudiar para poder comprender ciertas cosas. Fuimos empobrecidos, tuvimos en la provincia, específicamente en la región donde es habitada por nuestros pueblos huichí, el lugar de mayor indigencia y de mortalidad infantil del país. Eso fue en los años 2001-2002. La pobreza en Formosa, del 31% que supimos tener, bajó al 13,19 por mil, ¿sí? La mortalidad infantil, estoy hablando de mortalidad infantil.
13,9 por mil.
13,9 por mil.
Hay zonas de la la capital federal que tiene ese mismo nivel de mortalidad infantil.
Sí, nosotros, Formosa en estos momentos está solo 2 puntos de la media nacional. Solo 2 puntos, pero hay que ver de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. Del atraso absoluto que nos habían condenado, nos condenaron. No había, iban nuestros funcionarios, los gobernadores, los intendentes, los diputados a golpear la puerta de la Casa Rosada en Buenos Aires y no nos atendían. O sea, no nos dieron ni una vallaspirina durante todos estos años, condenándonos al olvido y a la miseria y a la exclusión de todo un pueblo, ¿no? En el abandono total, esperando que tal vez, no sé, Paraguay nos tome como territorio para liberar de un problema más a la Argentina. Más o menos así fuimos tratados nosotros hasta que llegó Néstor Kirchner.
Eso cambió, digamos, en los últimos años.
Néstor Kirchner asume, gana el 25 de mayo las elecciones, y a los 2 días estuvo aquí en Formosa después de ir a Entre Ríos a arreglar
lo de los maestros.
Claro, el conflicto docente, arregla el conflicto docente y viene a Formosa. Y con el pueblo formoseño en la calle, firma frente al pueblo el acta de reparación histórica. Un acta de reparación donde él, como gobierno central ahora en la Argentina, reconocía que había que reparar históricamente a esta provincia que había sido condenada prácticamente a la desaparición, a la muerte, a la asfixia. A partir de ese momento empieza un proceso de reconversión de la provincia, que de ser la provincia más atrasada, de ser la provincia más pobre, hoy, por ejemplo, Formosa, ciudad capital, es la ciudad de la segunda ciudad del país con mayor patentamiento de autos 0 kilómetros, ¿sí? En Formosa se han construido 1.054 escuelas nuevas. De las 1.054 escuelas nuevas, que no lo construyó ni la nación en toda la nación, ni hablemos de Macri, cuántas escuelas construyó, o Massa, cuántas escuelas construyó, o el mismo Scioli, cuántas escuelas construyó en su gestión. Bueno, acá se construyeron 1.054 escuelas. De esas 1.054 escuelas, 450 escuelas son de modalidad aborigen, en idioma com, en idioma pilagá y wichí, todos con su Zoom, con las netbooks, con los polideportivos, y al lado de cada escuela un centro de salud de última generación. Esto, sumado a toda la infraestructura de rutas, caminos, agua, no teníamos agua en Formosa, estamos rodeados de los ríos más grandes de la Argentina, esta provincia se debería llamar Entre Ríos.
Claro.
No teníamos agua, no teníamos agua potable, estamos rodeados por el Pilcomayo, el Paraguay y el Bermejo, ríos caudalosos si los hay. Y no teníamos agua para beber, no teníamos agua potable. Hoy la ciudad de Formosa, capital, tiene el 100% de su población con agua potable con red, ¿sí? Por red. Cosa que antes no existía, salías del casco céntrico de Formosa y no tenías agua, y en los barrios tenías 2 veces al día agua, nada más, y tenías que poner un motorcito para que el agua suba al tanque. Eso pasaba hasta que llegó Néstor Kirchner y nos transformó la vida y la historia de todo el pueblo formoseño, incluido, por supuesto, los pueblos originarios, que fueron los que se vieron, podríamos decir, privilegiados y mejor dotado de todos estos servicios y de todo lo que fue la reparación histórica y de justicia social que nos trajo Néstor Kirchner de esta provincia.
Alejandro, te hago una pregunta porque es como decís vos, mucha gente habla y a mí me hace acordar a un sketch que dan en la televisión, creo que es en Sin Codificar, que se llama Hablemos Sin Saber.
Totalmente,
Hablemos Sin Saber. Y está bueno que vos, que estás ahí, traes un panorama y aclares qué es cada cosa de la que tanto se habla como si todos supiéramos y en realidad no se conoce. Por ejemplo, ¿qué es la colonia La Primavera, de la que tanto se habla?
Bien. Primero, colonia La Primavera es una de las 62 colonias COM, ¿estamos? O sea, solamente hablando del pueblo COM. Hay que saber que en Formosa hay 3 pueblos, el COM, el Wichí y el Pilagá, con sus respectivas comunidades. La comunidad La Primavera es una comunidad rural, no es un barrio donde hay una casita al lado de otra, sino es una comunidad rural donde en algunos casos hay entre casa y casa 20 hectáreas. Está dentro de las tierras más ricas de Formosa, en lo productivo. La comunidad de la primavera se hace famosa a través de la creación virtual de los medios hegemónicos de un genocidio en Formosa. Esta idea del genocidio que hace 5 años sobrevuela Hablemos Sin Saber, ¿sí?, en la Argentina, es una creación maravillosa de Clarín, pero maravillosa, porque te construye en el imaginario colectivo la idea de un genocidio, la planificación desde el Estado sistemática del exterminio sistemático de una etnia, en este caso la etnia Qom, ¿sí? Algo increíble que se pueda plantear algo así y que la gente tan livianamente lo diga, lo hable, y que políticos porteños que han ingresado a la legislatura de Buenos Aires lo hayan hecho con afiches devuélvanle en las tierras los Qom o todos somos Qom, ¿no?, que se puso muy de moda y que en realidad fue un invento de Clarín. Junto con ese invento crean la figura de un cacique, la del señor Félix Díaz, que no es cacique, porque el cacique acaba de fallecer esta semana.
¿Cuántos años tiene?
107 años. Y el cacicato es hereditario, o sea, tenés que ser hijo de cacique para ser cacique. Por lo tanto, ahora se va a nombrar un nuevo cacique, que será alguno de los hijos del cacique que acaba de fallecer. Por lo tanto, Félix Díaz, cuando aparece en el escenario público, se presenta como cacique Qom. Y cuando hablamos de los Qom, tenemos que saber de qué Qom estamos hablando. Porque en Rosario está el barrio Qom, el barrio Toba, y son Qom. En el Chaco también hay Qom, pero no son iguales los Qom del Chaco que los Qom de Formosa, por dialecto, por costumbre y por realidades. La realidad del pueblo Qom de Formosa es diametralmente opuesta y diferente a la realidad de los Qom chaqueños, ¿sí?, en cuestión de cómo ha llegado la inclusión social en los pueblos de las comunidades Qom de Formosa. Por eso es muy injusto lo que estamos viviendo. La comunidad La Primavera, te decía, es una comunidad rural que cuenta con viviendas nuevas que se las construyó el Estado respetando la modalidad originaria, que tienen su baño afuera de la casa. Tiene toda una arquitectura diferente al resto de las viviendas que se construye del Estado. Se respeta la modalidad originaria. La comunidad La Primavera tiene agua en red, y vos sabés lo costoso que es poner agua en comunidades rurales o red, claro, ¿no es cierto? La inversión es muy grande la que se hace. Bueno, la comunidad La Primavera tiene agua en red. La comunidad La Primavera ahora va a tener, ya lo tenía, pero ahora va a tener un nuevo centro de salud de última generación gracias a la Corte Suprema de Justicia, que falló a favor de la comunidad, porque Félix Díaz se oponía a que se construya este nuevo centro de salud, que ya debería estar construido, pero como él se oponía y había hecho toda una maraña judicial, recién ahora se va a empezar con la construcción de este centro de salud de última generación. Tiene 2 escuelas modelos, que Macri no hizo ninguna parecida en la ciudad de Buenos Aires, la tiene la comunidad La Primavera. Entonces, yo me pregunto, ¿no?, cuando uno viene a conocer la realidad y camina y ve, se da cuenta que hay 2 realidades. La realidad concreta, la que vive todos los días esa comunidad que vive en la comunidad La Primavera, y la otra, la imaginaria, la virtual, creada por los medios de difusión, y que por supuesto los argentinos pueden llegar a creer, muchos lo creen, porque creen en los medios, y desconocen la realidad, porque somos una provincia muy desconocida. Por eso cualquier mentira que se diga de nosotros puede quedar como verdad absoluta en el país, porque somos desconocidos. Nos encantaría que ustedes, como periodistas, y muchos periodistas, muchos argentinos, vengan a conocer Formosa, vengan a recorrer las comunidades originarias, y vengan a ver lo hermoso del país, porque acá se ve la diversidad en su máxima expresión, la diversidad cultural, multiétnica, que tenemos y que vivimos los formoseños acá, y que es una Argentina muy diferente al resto de la Argentina, ¿no?
Alejandro, traigo una consulta. Además de, como vos decías, que el cacicazgo, digamos, hereditario, las comunidades, entre ellas La Primavera, eligen sus autoridades, ¿no?
Sí, así es.
¿Qué pasó con la elección de autoridades allí?
Bien, hay dos elecciones. Hay una elección que se hace cada 2 años, cada etnia, con todos sus pueblos, con todas sus comunidades, eligen cada 2 años sus autoridades. Hace 2 meses ya, los pueblos originarios de Formosa fueron a elecciones, se habilitan las escuelas como una elección general, con las urnas, con los fiscales. Cada etnia tiene distintos candidatos que se presentan a elecciones y bueno, cada 2 años se eligen autoridades. Hace 2 meses se eligió, por ejemplo, en el pueblo Com, eligieron a Catalino Sosa como representante máximo de todas las comunidades Com, que son 62, en Formosa, incluida la Primavera. ¿Okay? O sea, si hay alguien que tiene que hablar en nombre de las comunidades Com de Formosa, es Catalino Sosa, que fue elegido por el voto de las comunidades, en elecciones libres, con veedores, sin denuncia, y donde hubo varias listas que participaron. Dentro de la comunidad La Primavera, a su vez, por una exigencia de la justicia, por todo este tema que ha creado este señor Félix Díaz, que ya le voy a contar quién es Félix Díaz, en realidad, también hubo elecciones internas dentro de la comunidad La Primavera para elegir a la autoridad legal, o sea, dentro de una asociación civil que represente jurídicamente a la comunidad La Primavera. Se presentaron 2 listas de esa personería jurídica, una de Félix Díaz y otra de Oscar Camachi, quien venció. Oscar Camachi es la autoridad jurídica legal de la comunidad La Primavera y es el único que puede hablar, no Félix Díaz. Y un dato de color, si se quiere, el Frente para la Victoria ganó en las últimas elecciones en esa comunidad donde supuestamente hay un genocidio y se persigue a la comunidad por el 79% de los votos. Ajá. O sea, esa es la realidad concreta, la realidad de los números y de los resultados, no la realidad que te cuentan los medios. En ningún medio de prensa hegemónico porteño, porque son medios porteños con alcance nacional, no son medios nacionales, porque si fuesen medios nacionales serían federales y contarían las realidades de las provincias. Son medios porteños con alcance nacional. Claro. Y con un gran grado de contaminación neoliberal que lo impregnan todo en la Argentina. Ninguno de esos medios contaron que en la comunidad La Primavera se votó, que Oscar Camacho es el presidente legal elegido por sus miembros de la comunidad, que Catalino Sosa es el representante de todos los pueblos Com en Formosa, elegido con mandato 2 años, y que el Frente para la Victoria ganó por el 79%. Esto no mereció ninguna línea en ningún lado, en ningún diario hegemónico.
Alejandro, la otra vez estuve escuchando, pero quería confirmarlo contigo. ¿Vos le hiciste una denuncia a la Nata porque él intentó desacreditarte haciendo referencia a tu origen, a que vos sos de origen judío?
Claro, lo que sucede viene así. Hace 5 años... que la Nata viene haciendo operativos mentirosos en esta provincia, desde 5 años que yo se los vengo desbaratando, demostrando, porque realmente es un chiste, ¿no?, para nosotros, para los formoseños. Nosotros la tenemos clara, gracias a Dios, acá no están los porteños, los cordobeses, los rosarinos, ni tampoco los paraguayos, hay que aclarar. Uh-huh. Votan los argentinos formoseños, empadronados en Formosa. Y el pueblo formoseño está esclarecido, sabe perfectamente quién es quién, cómo es la realidad, y por eso vota como vota, ¿no? Con los resultados y los márgenes que votan, porque algunos ahora están tratando de hacernos creer que nosotros somos unos negritos, que no podemos pensar, ni tenemos ideología, ni principios, ni nada, en provincias feudales gobernadas por dictadores, y que nos gustan que los dictadores gobiernen, por eso los votamos. Entonces ya empiezan a plantear el voto calificado. Veía en TN el otro día una encuesta de que hablaban del voto pobre y el voto rico. El voto rico es un voto pensante y el voto pobre no piensa, ¿no? El pobre no piensa. Entonces, bueno, desbaratar durante 5 años a un poderoso como Jorge Lanata, que es el periodista estrella de la base misilística de Clarín, que nos bombardea a los argentinos todos los días, tiene sus costos. Y sus costos los pago con el escrache permanente de este señor para con un periodista humilde del interior más profundo de la Argentina, que no tiene la posibilidad de defenderse, porque él cuando habla desde Buenos Aires le está hablando a todos los argentinos. Cuando él miente desde Buenos Aires, le miente a todo un país. Yo, cuando me veo frente a las agresiones de la Nata, que me trata de pelotudo perfecto, de bicho subtropical, que junto a Levinas y Rojas, a través de sus páginas web, usan hasta mi religión para ridiculizarme, para tratar de sacar crédito a mi palabra, a lo que yo digo, no tengo forma de defenderme, porque me es imposible defenderme a nivel nacional, porque no tengo desde dónde hablar para replicar semejante poder que tienen mediático estos señores. Gracias a Dios vivo en Formosa y los formoseños me conocen y saben quién soy, a pesar que en Formosa también hay colaboracionistas de estos medios que colaboran en todas estas campañas de desprestigio, injurio, y ellos nunca salieron a decir si yo mentía o no mentía, lo único que salieron a buscar matar al cartero y no la carta que entregaba este cartero, ¿no?
Bueno, Alejandro, como Radio Asamblea es un lugar para todas las voces, fue que quisimos escuchar la tuya y que nos plantearas cuál era la realidad de Formosa y del norte del país visto por alguien que está allí. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y por supuesto vamos a seguir en contacto.
Quédense tranquilos, muchachos, que el norte es el ejemplo de la transformación del cartel en la Argentina. Es todo lo contrario. Es cierto, todavía sigue siendo humilde, pero estamos saliendo de la pobreza y esperamos continuar, seguir con estos modelos. Por eso aquí el Frente para la Victoria, yo, ojo, quiero aclarar, no soy militante, no estoy afiliado, no participo políticamente, pero le hablo desde la cuestión concreta. Aquí el Frente para la Victoria, el proyecto este del modelo nacional y popular que encabeza Néstor, Cristina, y ahora lo va a continuar Scioli, según él, ha transformado la vida de los norteños para bien.
Te agradecemos mucho esta comunicación, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias.
Era Alejandro Krivitsky, periodista formoseño, comunicándose con Puede Fallar. Vamos a una tanda y enseguida volvemos ya con la siguiente nota.
Estás en Radio Asamblea, comienzo de espacio publicitario.
En la mitología griega, las musas eran divinidades que presidían las artes y las ciencias. La música era el arte de las musas. Por Radio Asamblea, el arte de las musas, de lunes a viernes, de 22 a 23, toda la música de todo el mundo y de todos los tiempos.
Fin de espacio publicitario. Seguís en Radio Asamblea. Estás escuchando Puede Fallar por Radio Asamblea, FM 94.1, un lugar para todas las voces.
Recién hablábamos con Alejandro Krivitsky, periodista formoseño, y nos contaba una realidad que desde acá, desde la capital, nos resulta tan lejana y muchas veces desconocida, que está bueno conversar con alguien del lugar y que nos cuente su punto de vista y lo que ve día a día. Así como esta realidad que uno desconoce o conoce tergiversadamente, hay otras realidades, otras cosas que nos rodean, mucho más cerca que Formosa, y que nosotros no sabemos que existen. Actividades que no siempre son legales. En este caso vamos a hablar de una actividad ilegal que se desarrolla mucho más cerca de lo que nosotros pensamos y que la verdad que nos resulta tan ajena que ni sabemos que se produce. Estamos en comunicación ahora, en estos momentos, con Mariana. Mariana es una de las integrantes de Proyecto Galgo Argentina y es esta asociación, junto con muchas otras, se dedican de alguna manera a tratar de combatir las carreras ilegales de galgos. No por capricho, sino por el maltrato que se produce con los animales desde todo punto de vista cuando participan de estas actividades. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Mucho gusto, Mariana. Mariana, comentábamos esto, son realidades que están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos y hay un desconocimiento prácticamente absoluto que, si de alguna manera nos llega el tema, es por ustedes, por la actividad que realizan tratando de terminar con esto, ¿no? ¿Qué es Proyecto Galgo Argentina, precisamente?
Nosotras somos una agrupación de personas cuya finalidad es principalmente dar a conocer qué es lo que sucede, ¿no? Como vos muy bien dijiste, detrás de las carreras de galgos. Trabajamos con las leyes para mejorar las leyes existentes, darlas a conocer en los mismos municipios o a la misma policía que puede intervenir en los casos de denuncia que hemos realizado. También rescatamos galgos, buscamos familias que quieran tenerlos, damos charlas. Nuestro trabajo principalmente es eso, digamos, difundir la realidad que viven ellos.
¿Dónde se realizan? Se desconoce. ¿Dónde se realizan las carreras de galgos en la Argentina? Porque uno, la imagen que tiene, viste, es la de algunas películas viejas de Inglaterra, sobre todo, y Estados Unidos, de esos canódromos con el falso conejo, que va tipo parecido a un hipódromo, pero creo que no es así la realidad acá, ¿no?
Claro, no, exactamente. En Estados Unidos, de los 50 estados que hay, se quedan únicamente 7 estados donde actualmente hay carreras de galgos. Año a año se han logrado cerrar muchísimos. La organización principal que trabajó allá en Estados Unidos se llama Great 2K. Ellos fueron, los principales activistas que han logrado difundir esta problemática e ir cerrando canódromos. Sí, allá son circulares y hay una liebre mecánica. Acá no, en Argentina los canódromos son rectos. Hay canódromos donde los galgos corren 100 metros, 200 metros, 360 metros. Esos son, digamos, las distancias. Hay provincias, como por ejemplo ahora en Santa Fe, es una actividad ilegal. En provincia de Buenos Aires es una actividad ilegal. En Córdoba está, digamos, regulado. Es como, digamos que hay muchos blancos, ¿no? Y como no hay leyes específicas, ni tampoco hay leyes de juego a nivel nacional, sino que cada municipio muchas veces regula o cada provincia regula el tema del juego, se hacen carreras semiclandestinas, por llamarlo de alguna manera, o semilegales, no sé, depende como uno lo quiera ver. Uh-huh. Pero sí, hay en Mendoza, en el sur, en Córdoba, y en Provincia de Buenos Aires, te repito, en un montón de lugares, lamentablemente, a pesar de estar prohibido.
Más cerca de lo que nosotros pensábamos, ¿no? ¿Se mueve mucho dinero? Cerca. ¿Se mueve mucho dinero en esta actividad?
Muchísimo, porque hay apuestas que arrancan, si bien hay algunas donde uno puede ir y apostar 50 pesos, hay otros que arrancan de 4.000, 5.000 pesos de apuesta, se corren aproximadamente de 20 a 22 carreras por jornada. Corren 10 animales en cada una de esas carreras, es decir que si uno empieza a hacer cuentas, el movimiento de dinero es enorme. Y en Provincia de Buenos Aires, además de violar la ley de prohibición de carreras, también están violando la ley de apuestas ilegales, ¿no? Claro. Porque esas apuestas no tributan a ningún lado.
Claro, son ilegales las apuestas también. ¿Y cómo es el trato que se le da a estos perros? No es simplemente que se los lleva y se los pone a correr, hay un maltrato también allí, ¿no?
Sí, ya de por sí, o sea, convengamos que el hecho de poner a competir a los animales, porque no es que ellos corren libremente como quieren, sino que se los entrena para que corran de manera recta, a un cebo artificial que sería como un cuero de animales o un trapo que ellos ponen, y bueno, desde chico se lo va entrenando a que haga eso y no que corra como tenga ganas de correr. Uh-huh. Y además, bueno, obviamente como la idea es que los animales ganen, porque todos se llevan ahí a su galgo, quieren que sea el más veloz. Entonces, desde ya que utilizan un montón de drogas legales, ilegales, de fabricación casera, es decir, ellos quieren que ganen los animales. Entonces, bueno, están dispuestos a hacer lo que sea.
¿Con la alimentación también hacen algunos males? Con la alimentación de los perros también hacen... Había escuchado la otra vez como que no les daban de comer en el día previo a la carrera para que estuvieran como más desesperados, digamos, ¿no? Una cosa muy cruel, muy cruel.
Además de hacer eso, de privarlos de alimento, también muchas veces lo que hacen es que los animales, los galgos, comen lo que cazan. Es decir, porque también he leído en las publicaciones, porque todo esto que nosotros sabemos son de las mismas publicaciones que hacen los galgueros, que por ahí salen a cazar liebre para que, bueno, para que coman nutrias, juices, esas cosas.
Tremendo.
O sea, porque si tienen, no sé, 10 galgos, hay que alimentar a 10 galgos.
Claro.
No es no comen dos panes. Tal. Pero bueno, es usual, yo te digo, vivo en una zona donde hay muchos galgos, y es usual a la noche, vos vas por los barrios galgueros y están todos los galgos callejeando comiendo la basura.
Tremendo.
Es normal eso. Cualquier proteccionista que viva en el interior de la provincia... Buenos Aires, de Santa Fe, que yo te digo que son zonas muy fuertes de galgueros, se puede decir que a la noche vos te metes a un barrio galguero y estás lleno de galgos pululando en la calle que comen de la basura.
Pobrecito.
Y son esos mismos galgos que después están en las carreras pichicateados. Es decir, hay también galgueros que traen galgos de cientos, miles de dólares de afuera y que los cuidan mientras rindan. Pero una vez que ese galgo no sirve, digamos, para correr, no rinde, lo retiran, lo usan como padrillo, como vientre, es decir, la explotación animal siempre está presente, siempre está presente, y nosotros estamos en contra de eso. Nosotros creemos que los animales, los galgos, tienen que ser vistos como mascotas por las personas, no son cosas para usar, para obtener un lucro, un beneficio, y cuando no me sirve lo descarto.
Mariana,
y después cuando no me sirve que se hagan cargo las proteccionistas, no es así.
Te quería preguntar, ¿y qué pasa con los galgos que descartan? Los que no, porque no todos están capacitados para correr y ganar una carrera. ¿Qué hacen con esos perros? Porque, no sé, una madre cuando tiene cachorros, tiene 6, 7, 8, 10 cachorros, y no son tantos los afectados a las carreras. Obviamente,
claro, no.
¿Qué hacen con esos perros?
De ahí se seleccionan, ya ahí hay una primera selección. Los que no sirven, con suerte se abandonan, si no los matan directamente... O muchas veces, cuando ya no sirven los galgos que corrieron y se lastimaron, los dejan atados en medio del campo, de la nada, o los galgos, por ejemplo, de carreras que se retiran también, los mandan al campo, los venden por monedas, o ya te digo, los venden, los cambian por cosas, por otros elementos de su interés, como ponen en las publicaciones. Todo esto que yo digo es muy fácil de comprobar. Siempre digo lo mismo, ¿no? Invito a cualquier fiscal que tenga ganas de hacer algo por los animales que googlee las palabras esas que yo digo, tratamientos para galgos, greyhounds tratamientos, venta de galgos, y hay desde el mercado libre ventas de drogas, de alimentos, de cosas de fabricación casera. Hasta ya te digo, en grupos de Facebook abiertos, en páginas web. Acá no hay nada oculto, está todo a la vista de todos. Lo que pasa es que durante tantos años hicieron con complicidad de muchos y otros por desconocimiento, digamos, de las autoridades que tenían que controlar este tipo de actividades, y se fueron desarrollando, la industria de las carreras se fue desarrollando cada vez más, se extiende cada vez más, y bueno, llegó un punto en que... empezamos a mirar hacia ese lado, ¿no? Porque yo, si bien no soy del interior, porque no vivía en el interior, desconocía esa realidad. Y cuando me mudé al interior, empecé a conocer todo esto, realmente, bueno, me horroricé con todo lo que encontré. Bueno, creo que, digamos, que esta realidad no se conoce hace mucho. Uno escuchaba de carreras de galgo, pero no tenía idea de todo lo que había detrás.
Qué bárbaro, es tremendo. ¿Y las autoridades están tomando alguna medida? ¿Dicen algo? ¿Inspeccionan? ¿Tratan de prohibir esto o miran para otro lado?
Mira, yo creo que en muchos municipios que hemos podido trabajar en conjunto con intendentes y el Poder Judicial, incluso con comisarías, con la gente de la Policía Rural, han tomado cartas en el asunto. Hay muchos lugares donde estaban muy arraigadas las carreras de galgos, y sin embargo, cuando realmente quienes debían parar esto, ¿no es cierto?, que son los funcionarios públicos, empezaron a escuchar la opinión de la gente, a tenerla en cuenta, se dieron cuenta que la gente no quería esto. La gente no lo quiere. Por ejemplo, en San Pedro, te doy un ejemplo, hay dos canódromos, uno de los cuales tenía una entrada gigantesca con un cartel de bienvenido al canódromo. Es decir, todo el mundo sabía lo que sucedía ahí. Claro. O sea, mejor dicho, que ahí había carreras, pero no sabían el detrás de escena, no se conocía eso. Cuando esto se empezó a conocer, cuando la gente empieza a interiorizarse de esta realidad, bueno, empieza, y más como es en un pueblo, ¿no?, que uno tiene una llegada más directa a sus autoridades. Empezaban a escribir, mandar mail, bueno, supongo a hablar, pedir entrevistas, además los grupos proteccionistas también se acercaban. Y bueno, ellos, digamos que las autoridades políticas empezaron a palpar esto, que la gente es mayoría la que no quiere el maltrato hacia los animales. Porque además, los galgueros podrán decir que nosotros mentimos, pero uno iba a San Pedro y veía el descarte. Y en los pueblos no hay gente que adopta algo. Quizás ahora habrá uno o dos. En los pueblos, o sea, es muy fácil identificar el galgo abandonado. ¿De quién es? De un galguero, porque no, la gente común no tiene galgo. Es así. Entonces vos te vas a San Pedro, te vas a Chacabuco, te vas a Mercedes, te vas a Junín, te vas a Bedia, te vas a Venado Tuerto, a los pueblos, y ves el descarte, ves el producto de la casa, de las carreras. Están ahí.
Mira, acá mientras que hablábamos contigo, estábamos con la producción buscando información, así viendo. Hay hasta páginas de Facebook promocionando carreras de galgos.
Sí.
O sea que tampoco es que se andan ocultando demasiado, ¿no?
No se ocultan, tienen impunidad absoluta.
Mariana, supimos también en estos días que creo que fue en Neuquén, una integrante de una de las asociaciones que precisamente lucha contra este maltrato había sido agredida. ¿Es así esto? ¿Ustedes sufren amenazas? ¿Tienen problemas por denunciar estos hechos?
Sí, constantemente. Todas tenemos amenazas desde a las páginas, a nuestros teléfonos, a los mails. Además, bueno, ese caso de la proteccionista a la cual la golpearon y le sacaron los dientes, que los golpes es un caso más de los que ya hay en curso, ¿no? Porque también está el caso de un proteccionista en Urdapilleta, que entraron al refugio, mataron a puñaladas a un par de perros, rompieron caniles. En Córdoba, no me acuerdo en qué localidad, también hicieron lo mismo en otro refugio. En Dolores también prendieron fuego un hospital veterinario que se estaba haciendo dentro de un refugio. El docente de la Gallareta en Santa Fe, que denunció carreras ilegales y le prendieron fuego la casa, y ahora nuevamente está amenazado con custodia policial permanente. Es decir, nosotros nos estamos metiendo con una mafia organizada.
Es una mafia.
Realmente esto es una mafia. Hay muchísimo dinero atrás de todo esto. Claro. Esa es la cuestión. Y además hay un montón de movimientos extraños de dinero, porque ya te digo, hay gente que trae galgos desde el exterior en $35,000, $30,000.
Qué bárbaro.
Yo digo, ¿cómo esa gente puede sacar ese dinero del país? ¿Justificarlo? Es muy extraño. Sí, uno se empieza a escarbar un poquito, es decir, imaginación no llega tanto. Yo, o sea, pienso en
eso. Claro, es dinero que nunca.
Un sentido.
Nunca entra al circuito legal, siempre se mueve en lo ilegal.
¿Pero de qué manera alguien puede justificar que tiene $35,000? O sea, ¿qué profesión? Porque sabemos que algunas personas que compran este tipo de galgos de $35,000 no tienen una profesión que alguien pueda decir, bueno, sí, fácilmente pudo haber hecho eso, no sé.
Claro.
Debe recibir herencias constantemente.
Tiene familiares muy adinerados.
Sí, es la única manera.
Mariana, te agradecemos muchísimo esta nota. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir este tema, porque la verdad hay un gran desconocimiento general sobre esta realidad. Está mucho más cerca de lo que nosotros pensábamos y es la verdad muy triste de ver. Yo pude acceder a fotos de cómo tratan a estos pobres perros los galgueros, sobre todo cuando los descartan, ¿no? Es tremendo, más como los tratan también a los que corren con la alimentación que les dan, las drogas, etcétera. Te agradecemos muchísimo esta nota y bueno, vamos a seguir en contacto.
No, muchas gracias a vos por el tiempo y la difusión del caso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Era Mariana de Proyecto Galgo Argentino en comunicación con Puede Fallar. Vamos ya a la última tanda y nos vamos corriendo.
Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Pero no estoy apto para aprender.
Bueno, ya casi que nos estamos yendo, pero nos vamos a reencontrar el sábado que viene. Esto ya sabemos que no
vamos a estar
pasar.
Acá.
No sé. ¿Resultados tenés alguno?
Cuando lo último que sabía estaba empatando San Lorenzo. No sé si acá me pueden chequear. No. Lo último que sabía.
Joaquín, no sabíamos que eras hincha de Río de la Plata, Club Atlético Río de la Plata. Hay que entenderlo al pobre Blatter, está muy preocupado
con
su situación procesal. Y por eso
están viendo la renuncia, ahora está manchado Platini también.
Platini, dos palitos parece que le tiró a Platini.
Están llegando a los altos cargos.
Sí, no se salva a nadie. Bueno, nos vamos ya, tenemos 1-1
San Lorenzo.
Tenemos un comunicado acá de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, que tiene el agrado de invitarnos a la celebración del 55º aniversario de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución. Mañana se va a realizar a las 13 horas un almuerzo típico cubano. La dirección es Alsina 1744 y bueno, ya están todos invitados. Y para el próximo sábado 3 de octubre la Escuela San Juan organiza la ya tradicional Fogata de San Juan. La Escuela San Juan es parte de acá de la comunidad nuestra, está en la calle Apolinario Figueroa y Espinosa, y allí se corta la calle, se hacen las tradicionales fogatas, es a partir de las 5 de la tarde y hasta las 8 y media de la noche, va a haber parrillas, va a haber juegos, talleres para chicos. Así que bueno, los invitamos a todos allí a que concurran, vale la pena y se la pasa muy bien, lleven a los chicos, está todo muy bien armado con bomberos, con policía y no puede fallar, tal cual. Bueno, nos despedimos, ahora sí, un gran abrazo, muchísimas gracias Joaquín desde la operación, gracias a nuestra producción, gracias a Tato y nos reencontramos el próximo sábado a las 19 horas acá en la 94.1.
Jurada, aunque se supo que no hice nada.
Si te perdiste algo, reviví este Puede Fallar el próximo jueves a las 9 de la mañana en Radio Asamblea, FM 94.1.
Y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes, uno que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser torpe.